Voy a decirles que hoy vamos a empezar, y es un libro pequeño de 2 capítulos, no más, pero hoy vamos a empezar a emprender el estudio sobre Ageo. Dice, ¿dónde está Ageo? Pues muy fácil, está entre Sofonías y Zacarías, si ves, les ayudé. Busca Ageo, es un libro pequeño. Si usted encuentra a Sofonías, sabe que después de Sofonías es Ageo. Como es el primer mensaje sobre este libro, quiero decirles, darles un poco de información. Por eso tienen ustedes 2 hojas en sus boletines. El primero es una introducción al libro, y de la segunda es el mensaje, que es más abreviado hoy, pero es importante que entendamos estas cosas. So, vamos a empezar con la introducción al libro de Ageo, o al profeta Ageo. Pero más bien es el ministerio de él, que Dios lo usó. Y primero, ¿quién escribió Ageo? Pues la Biblia es muy clara en el libro de Ageo. El autor era él. Y vemos aquí en muchos versículos, además con el primer versículo, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. So, vemos aquí fue Ageo que nos dio su audiencia. Ahora, ¿quién era su audiencia? ¿A quién fue dirigido este libro? Es muy importante entender eso. Primero hemos visto Zorobabel, él era gobernador de Judá. Y más adelante, la verdad, en el fin de este libro, el último versículo habla de él, hay una promesa hecha a él personalmente, a Zorobabel. Era un gran hombre de Dios. Y después también vemos que fue dirigido a Josué, el sumo sacerdote. Él era el sumo sacerdote. Y vemos también aquí, usted ve aquí versículo 1, dice aquí, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador, se ve, de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Eso es muy importante. Ahora, ¿cuándo fue escrito ese libro? Muy importante entender eso, la fecha. Y veamos que la fecha era más o menos unos 500 años antes de Cristo. La verdad era más 520, pero depende, es difícil saber exactamente, pero era más o menos 520 años antes de Cristo. Entonces, para que vea, el último profeta es Malaquías, que fue unos 400 años. So, Malaquías escribió el último libro, profeta, profecía del Antiguo Testamento, unos 100 años después de este libro de Ageo. Ahora vemos también, ¿cuál fue el propósito? ¿Por qué fue escrito ese libro? Bueno, para animar a la gente a reconstruir y completar el templo. La gente se había enfriado en cuanto a el entusiasmo y a la tarea de reconstruir el templo. Y Dios usó a 2 hombres principalmente, Ageo y Zacarías. Eso es muy importante. Déjame decirles desde un principio que si quieren tomar en cuenta unos libros que era el mismo tiempo, que era contemporáneo, vamos a ver mucho en Esdras, y de una vez, si tiene algo, busca en Esdras, en su Biblia, que lo vamos a ver mucho. Ageo ministró durante el tiempo de Esdras, y también Zacarías. Usted ve que Zacarías y Ageo ministraron en el tiempo de Esdras, y vemos que quién era Esdras, pues Zorobabel era el gobernador. Esdras era un escriba. ¿Qué hacía un escriba? Era un doctor de la ley. Había muchos escribas en el tiempo de Jesús. Bueno, ellos escribían, esa es la palabra escribir, ¿verdad? Pero más que escribían, ellos eran maestros, eran doctores de la ley. Entonces, para comprender mejor, hay que tomar en cuenta este libro de Ageo, hay que estudiar bien y ver Esdras y después Zacarías. Es interesante, ¿verdad? Pero más que todo vamos a enfocar en Ageo y Esdras, pero de vez en cuando a Zacarías, y aún de vez en cuando también a segundo de Crónicas. Pero es muy importante entender eso, y van a ver después. Y vamos a ver que Dios usó a Ageo y a Zacarías para encender la llama en los corazones de la gente, para que cumplieran la tarea que Dios les había dado. Mira conmigo en Esdras, ya que le dije que lo buscara y no pierde su lugar en Ageo. Y usted ve aquí en Esdras, y usted ve aquí que en capítulo 5, versículo 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijos de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, y en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y vemos aquí entonces que esos dos fueron usados grandemente. Si quieres entender mejor a Ageo, hay que leer Zacarías. Y después hay que leer el libro de Esdras. So, le voy a dar un poco de información histórica hoy, pero también es importante entender esas cosas. Porque si nada más empezamos con Ageo, mira esa gente, ¿por qué es que cayeron en lo que cayeron? ¿Por qué es que dejaron de construir el templo? Hay que entender esas cosas. Y vemos entonces también el tema, ese es el propósito. El tema es la restauración del templo, la casa de Dios, o la construcción. Más bien, entonces vemos, ese es el tema. Y ven ustedes cómo Dios obra en sus vidas. Y después vemos también que encontramos las dos palabras claves. Dos palabras claves, una de las cuales, por eso yo di el título de este libro, de este estudio, por estos más o menos 6 semanas, 2 meses. Y es un tiempo de reflexionar, o un tiempo de reflexión más bien. ¿Por qué? Primero, encontramos la palabra casa 8 veces, pero más que 8, pero casa refiriendo al templo, a la casa de Dios. 8 veces en 2 capítulos. Eso es el tema, la construcción, la restauración de la casa, del templo. Y vemos entonces, 8 veces lo encontramos. En sus notas ahí están los versículos. Y es muy importante, porque aunque vamos a ver que era más que una casa, un templo. Había el templo de Salomón, había ese templo de Zorobabel, podemos decir. Y en el tiempo de Ageo, y después había el templo de Herodes. Eran 3 templos. Y la Biblia habla de un futuro templo. Pero todo es una sola casa para el Señor. Es misma casa, el mismo lugar, nada más que se derribó y se volvió a levantar. Y nunca dice que hay 2 o 3 o 4 casas. Muy importante entender esto, y vamos a ver después por qué. Pero después en capítulo 1, versículo 5. Encontramos aquí esas palabras. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y eso se repite. Yo quiero que mira conmigo, 1:7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y después usted ve aquí en capítulo 2, en versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Y después en versículo 18 encontramos 2 veces. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. La palabra aquí meditar quiere decir considere. Considéralo bien, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad, meditad, meditad. Lo encontramos 5 veces, y por eso sentí que era que este libro de Ageo, mientras estamos nosotros estudiándolo, es un tiempo de reflexión para su pueblo. Obviamente no estamos en Jerusalén, obviamente Ageo ya está con el Señor, pero su palabra está con nosotros. Y hay muchas cosas que podemos nosotros aplicar a nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros no meditamos bien sobre nuestros caminos. Y muchas veces no consideramos lo que está pasando, o lo que va a pasar, o lo que ya pasó, y vivimos a veces como un niño sin pensar en nada. Por eso la palabra clave aquí es la casa del Señor y meditar. Ahora, hoy sabemos que la casa del Señor es la iglesia, es un templo. Pero nosotros todavía tenemos que ir. Recuerda, una de las cosas que dijo el Señor Jesús, cuando le preguntaron, ¿y cuál es el primer mandamiento, el más importante, el más grande, el principal, lo que tú quieres? Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma y con toda tu mente. Es algo que casi no lo usamos hoy en día. Pero eso no quiere decir que no debemos de usarla. Dios nos dio una mente. Hay que meditar. Hay que considerar. Hay que balancear las cosas. Hoy en día vivimos mucho por pura emoción. O andamos nada más en los deleites. ¿Qué me hace sentir bien? Quiero más dinero. Quiero casa más grande. Quiero salud. Quiero eso, quiero otro. Pero no meditamos. Eso es muy importante. ¿Ok? Es un tiempo. Vamos a tomar estas 6-7 semanas que sigue para meditar bien, para reflexionar. Es un tiempo de reflexión. Hasta un versículo que dice en Salmo 46:10: estad quietos y conocer que soy Dios. A veces no estamos quietos. A veces andamos muy ocupados en cosas buenas. No todo es cosas malas. No todos andan en cantinas, no todos andan, son mujeriegos. Hay gente que hacen cosas buenas. Pero podemos ocuparnos tanto como Marta, tan ocupada, que dejó lo principal. María estaba meditando porque estaba prestando atención a los pies de Jesús. Y nosotros podemos a veces ahogarnos en cosas buenas y dejamos lo mejor. Hay un tiempo de reflexión. Y después vemos el versículo clave. Ahora, déjeme decir algo. Todas esas cosas que le digo, palabra clave, versículo clave, no miento. Esas son las cosas que yo deducí, que yo saqué de la Biblia. Entonces usted lee otro comentario, le diera otro versículo clave. Pero por el estudio que vamos a tener en estas 6-7 semanas, tal vez 8, depende, yo quiero enfocar en ese versículo. Porque si no es por este versículo, nada va a pasar. Y en 1:14 dice eso. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. La clave aquí es que el pueblo estaba dormido y alguien lo despertó. ¿Y quién fue? Usted ve. Y despertó Jehová, el espíritu de todos ahí. Incluso Zorobabel, incluso el gobernador, ¿verdad? Incluso el Josué, el sumo sacerdote, incluso el pueblo. Entonces vamos a, cuando llegamos, van a ver, por eso, ustedes van a poder ver por qué yo escogí este versículo como versículo clave. Y hay comentaristas que también escogieron eso, no soy el único. Y otros escogen otros. Pero para nuestro estudio en estas 6 semanas vamos a enfocar en ese versículo clave. Ahora, hermanos, vamos entonces ahora a ver el bosquejo de Ageo. Y eso no está en, está en sus notas, no está en la pantalla. Pero rápidamente vemos aquí que el templo no está terminado. Y vemos la queja del Señor acerca de su casa no terminada, en capítulo 1, la exhortación del Señor para terminarla, terminar su casa. Después vemos que el pueblo es despertado, porque estaba dormido, y después vemos que el templo que hicieron carece de su antigua gloria. No se compara con el templo hermoso de Salomón, no se comparaba. Pero vamos a ver después, Dios le dice, la futura gloria de este templo superará su antigua gloria. Si cree que este templo es nada en comparación con el templo que era antes, usted no tiene idea de lo que les espera el día de mañana. Es lo que estaba diciendo Dios. Y después vemos el gran cambio. Y vemos que la maldición se convertirá en bendición. El pueblo fue maldecido. Y Dios nos está prometiendo bendición. Y después vemos también el poder de las naciones se convertirá en trastorno. Las naciones andaban en su poder y iban a perder su poder. Y el pueblo de Dios que andaba muy humilde sería exaltado. Iba a haber un cambio de las cosas. Así como dice la Biblia, que los mansos heredarán la tierra. Y ahorita los del mundo tienen poder. Pero un día Cristo va a reinar y todo va a cambiar. So, eso. Y después vemos aquí, en versículo 2:23, la futura bendición de Zorobabel. Y hay mucho aquí, hermano. Esa nada más, ese versículo 23 tiene tantas profecías prácticas para la iglesia, para el pueblo de Dios. Pero eso es cuando llegamos ahí en ese versículo. So, hoy vamos ahora, rápido, a entrar en el mensaje. Eso fue pura introducción. So, el mensaje va a ser un poco más corto hoy. Entonces, lo que tengo titulado es, si no ahora, ¿cuándo? Si no ahora, ¿cuándo? Estos primeros dos versículos, vamos a limitarnos hoy. Ya leí el primero, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. So, dice que no ha llegado el tiempo. Es lo que decía el pueblo. No es el tiempo, no es tiempo. Bueno, es muy importante entender eso, porque nosotros también podemos caer en eso. Sabemos que hay que hacer algo, pero nunca es tiempo. Tengo que hacer eso primero, hacer lo otro primero, eso lo otro. Oh, después sí. Y vivimos nuestras vidas diciendo lo que debemos de hacer y vamos a morir sin hacerlo. Yo simplemente voy a decir desde un principio, para que sepa por dónde voy con el mensaje. ¿Ok? Y no más de hoy, pero las 6 semanas que siguen. Si no ahora, ¿cuándo? Si Dios te llama a hacer algo, si no ahora, ¿cuándo? Y si no yo, ¿quién? ¿Me explico? Si no yo, ¿quién? Siempre esperamos que otro lo va a hacer, que es para otro. Bueno, muy importante entender eso. Si no ahora, ¿cuándo? Y si no yo, ¿quién? Y dime ahora a incluir, si no nosotros, ¿quién? Si no esta iglesia, ¿quién? Entonces, muy importante entender eso. Nada más rápidamente aplicar a Laredo. Laredo está llena de personas inconversas. Posiblemente 1% de la ciudad conoce a Cristo, posiblemente. 99%. Si hay 3,000 creyentes en Laredo, yo quedé sorprendido. 3,000 creyentes verdaderos, no gente que van a la iglesia. Gente regenerada, nacida de nuevo. Si habrá 3,000, gloria a Dios, de 300,000. Porque ustedes saben, yo sé, hay muchos aquí, aunque dicen que Laredo tiene 250,000, hay muchos más que no están documentados, no han tomado en cuenta en el censo, hay unos 300,000. Y si de 300,000, aunque fueran 6,000, serían 2%. Si nuestra iglesia crecería a 3,000 miembros, todos salvos, nada más alcanzaríamos 1% de todo Laredo. Y 99% todavía van para el infierno. Para que tengan idea, si no nosotros, ¿quién? Y por eso es muy importante siempre pensar así. Yo siempre he pensado así. Y yo doy gracias a Dios que me ha ayudado, pero a veces tengo que confesar, si no yo, ¿quién? Yo siempre he pensado así, pero donde he fallado es esa, si no ahora, ¿cuándo? A veces es fácil ponerlo para mañana, para después, y dice el otro, y yo he fallado en esa área más que el otro. Yo sé que Dios me ha llamado y yo cumplo, pero a veces también yo pospongo hasta mañana, hasta después. Entonces, yo me estoy incluyendo, hermano. No creo que estoy señalando a ustedes. Yo no soy mejor que nadie aquí. So, ya había pasado unos 15 años desde que el pueblo suspendió la obra. Había pasado unos 15 años. Entonces, fija bien la fecha. Era más o menos 535, 536 años antes de Cristo, cuando Ciro dio el decreto para ir a construir el templo. Ya pasaron unos 15 años, ya estamos en 520 más o menos, 519 antes de Cristo, y todo el templo quedó desierto, olvidado, pura negligencia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué pararon por 15 años? La ciudad estaba siendo reedificada con nuevas casas, el comercio se estaba levantando. Entonces vemos que la ciudad estaba creciendo, pero la casa de Dios estaba desierta. Dios no estaba contento con la situación. Él no estaba contento con eso. Yo creo que tuvo paciencia, esperó un año, dos años, tres años, cinco, ya después de 15, y como dice en inglés, enough, basta ya. So él despertó, él llamó a unos profetas, 12 en particular, Zacarías y Ageo. Hubo otros, pero esos dos eran los principales. Vamos a decir, los líderes de los profetas. Había otros profetas. Y Dios despertó a esos dos para despertar al pueblo, como hemos leído en otro lugar. Entonces, ¿qué pasó? Pues para poder apreciar y captar un poquito más la situación, ¿por qué es que tardaron tantos años? ¿Por qué dejaron desierta la casa de Dios? Vamos a ver aquí unos antecedentes de la situación actual. O como dice en inglés también, background o trasfondo. Primero, hay que comenzar con Jeremías. En Jeremías 29, él hizo una profecía de los 70 años. Mira conmigo Jeremías capítulo 29, versículo 10. Jeremías fue profeta que vio la caída de Jerusalén, les advirtió, pero no hicieron caso. En capítulo 29, versículo 10, Jeremías les profetizó algo. Dios les habló. Y dice 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Sí ves? Fue Jehová que los despertó, hemos visto ya. Pues ahora está diciendo aquí, estoy en el pasado, en el futuro lo voy a despertar después de 70 años. Sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. So, duraron 70 años en Babilonia. Algo pasó después de 70 años. Si usted recuerda bien, cuando había algo que pasó en capítulo 5 de Daniel, el rey Belsasar estaba ahí emborrachándose, embriagándose con los utensilios de la casa de Dios, con toda su gente, sus concubinas y toda esa gente. Después apareció una mano escribiendo en la pared. Ustedes saben. Y después él dijo, ¿quién me puede? Y por fin llegó a Daniel. Daniel le dijo, esa misma noche Babilonia cayó. Y los persos y los medos tomaron control. Y ahí mismo Ciro, el primer rey persa, hizo un decreto que volvieran a Jerusalén los que quieren para levantar su pueblo. 70 años después, eso pasó. O sea, cuando usted lee el capítulo 5 de Daniel, sabe que ese es el cumplimiento con Jeremías, capítulo 29. Tuvieron 70 años. 70 años es mucho tiempo, hermanos. Póngase a pensar. Hay algunos aquí que tienen más, pero la gran mayoría aquí tienen menos de 70 años. 70 años para atrás, la mayoría de nosotros ni existíamos. Nada más en la mente de Dios. Son 70 años, es una vida. Literalmente es una vida. Hasta dice la Biblia. 70 en la vida de un hombre, a lo más robusto es 80. Son 70 años es literalmente una vida. Y un hombre alcanza a tener hijos y tener nietos y ya tal vez, si se casó muy joven, puede tener bisnietos con 70 años. Uno de dos, tres generaciones, a un cuarta generación. Entonces, ahora mira conmigo el segundo libro de Crónicas, en capítulo 36. Es muy importante eso. En segundo libro de Crónicas, en el último capítulo, 36. Bueno, eso es muy importante. Y ojalá que ustedes repasen eso en sus casas con las notas que les estoy dando. Pero si usted mira aquí empezando en versículo 15. Y dice aquí la palabra de Dios en el versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Sí, Dios envió profetas constantemente. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y cuidado, ¿ok? Tú no quieres caer en esa situación con Dios. Cuando Dios dice, ¿sabe qué? Basta ya, vente para la casa y te recoge. La Biblia habla de pecado de muerte. En Juan habla de eso, primero de Juan. Y lee primera de Corintios capítulo 11, ¿cuántos murieron? Y habla cuando llega al cielo con Ananías y Zafira y ve qué pasó con ellos. Hay un colmo. Hermanos, así es. Yo siempre he dicho, el pecado más grande es el descaro, descarado. Seamos descarados. Dios dice, ¿sabe que todos pueden pecar? Yo sé, son humanos, ustedes pecan, yo lo pecan. Pero descaro ya, basta ya. ¿Y eso qué pasó? Entonces, versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que es Babilonia, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, es decir, en el templo, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Todo lo bueno, todo lo que era precioso, joyas, oro, plata. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Eso vemos aquí. Ahora, mire el versículo 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Quién fue el primer rey? Ah, mire, versículo 22. Mas el primer año de rey de Ciro, rey de los persas, él fue el que tomó control después que murió el rey de Babilonia, en capítulo 5 de Daniel. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová, ahora mira, despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Ahora, toma la palabra aquí, muy importante, versículo 22, que hizo por escrito. Si no hubiera hecho por escrito, iba a haber un problema. Dios hasta obró en eso, preparando para el futuro. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ahora, tome en cuenta eso, es un rey del mundo diciendo eso. So, los 70 años fueron cumplidos de Jeremías. Ok, y ahora Ciro, Dios lo despertó y él pregonó para levantar una casa para Dios, levantar su casa. Ahora tome en cuenta todo eso. El Ciro decreta la restauración del templo. Él sí decretó eso. Y eso está en Esdras también, capítulo 1, si quieren leerlo después, del 1 al 4. Pues van juntos todo eso. Le estoy explicando para que vea lo que pasó. Pero los adversarios procuraron estorbar la obra. Y en el capítulo 4 de Esdras, tenemos que ahora ir a capítulo 4 para entender eso. Mira conmigo el capítulo 4 de Esdras. Es un capítulo, todo Esdras es importante, pero es muy clave el capítulo 4 para hoy. En capítulo 4, ahí vemos lo que pasó. Y vemos que los adversarios procuran estorbar la obra. Los judíos están construyendo, están levantando el templo, todo está yendo muy bien. Pero mira cómo los adversarios trataron de estorbar la obra a Sico, El diablo sigue tratando hoy de estorbar nuestra obra y la obra que Dios te ha mandado hacer, sea en lo individual, como familia, como iglesia. Siempre el diablo va a estorbar y él tiene su gente para estorbar. Trata de procurar de estorbar la obra de Dios. Primero, tratando de aliarse con el pueblo de Dios. Mira versículos 1 y 2. Oyendo a los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrece, y dice aquí, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, el rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Entonces dije: hey, nosotros también estamos adorando el mismo Dios, queremos trabajar con ustedes. Déjame decir lo que va a pasar aquí. Lo que pasó con el pueblo de Dios cuando Moisés estaba llevándolos por el desierto. Leer bien Números y ver cuántos que no eran de Israel, eran gente inconversa, gente del mundo que se había mezclado con el pueblo de Dios. Era lo que daban idea. Por ejemplo, eso cuando querían carne. Ya estaba cansado de ese despreciable maná. Eran los mundanos entre ellos que los incitó a decir eso. Leer, ahí está. Y usted puede ver que cuando el pueblo de Dios se mezcla con los mundanos, siempre la obra de Dios va para abajo. Y lo que pasó aquí es algo similar como si una iglesia comienza a recibir miembros inconversos, miembros con otras ideas, miembros que no viven o no creen de acuerdo a la palabra de Dios, y comienza a juntarse. Por eso hay iglesias ahora que aceptan gays y gays casados, y aceptan gente con liderazgo que, aunque están en unión libre, no están casados, tienen ideas del mundo, y entran y la iglesia dice: bueno, es que son buena gente, Dios ama a todos, ¿sí ves? Y ellos dicen: nosotros también adoramos a Jesús como ustedes, nosotros también adoramos a Dios. Y las iglesias comienzan más y más a reflejar al mundo en vez de reflejar a Cristo. Y en vez de influenciar al mundo con el evangelio, el mundo influenció a la iglesia con sus filosofías mundanas. Entonces, estos líderes sabían eso. Recordaron lo que había pasado en el país y no querían ese mismo problema. ¿Y sabe qué? Primero trataron los enemigos por las buenas. Vamos a trabajar con ustedes, creemos. Porque ellos sabían que si ellos se meten, va a entrar ideas malas, va a entrar influencias mundanas. ¿Qué dijo él? Zorobabel, versículo 3. Zorobabel, Jesúa, que es otro nombre por Josué, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ahora, tomen en cuenta aquí, ¡qué valientes! No. Ellos no pensaron: vamos a ser, como dice en inglés, polite, vamos a ser corteses. Dijeron: no nos conviene que usted trabaje con nosotros. Así, fueron muy, como dice, pan, vino. Dijeron: vamos a obedecer a nuestro Dios. Él nos bendijo por medio del rey Ciro y lo vamos a hacer. Sin ustedes. Hermanos, no necesitamos la filosofía, las tradiciones del mundo. No necesitamos las cosas del mundo, las ideas del mundo. No, lo que necesitamos es obedecer al Señor. Si queremos que la iglesia crezca, si queremos ver éxito, tenemos que obedecer al Señor y no buscar ideas mundanas. Y después vemos también, utilizaron la intimidación. Comenzaron, mira versículo 3. Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Es que los amenazaron. Estaba bully, como dice hoy. Entonces, y el pueblo no era tantos, y ellos estaban ahí. Y sintieron ahora la intimidación, ¿sabes? Hey, y comenzaron, cuidado, porque tú no sabes, mira tu espalda, tú no sabes qué te va a pasar, y bla, bla, bla. Y comenzaron, vamos a decir al gobierno, vamos a decir a Tajerces, y vamos a decir. Y comenzaron a amenazarlos. Y eso va a pasar. Si algunos, antes de mañana, ni siquiera venían, ya están pensando, ¿qué voy a hacer? Y eso va a pasar. Que pase lo que pase, hermanos. Somos de Cristo. ¿Ok? Soy capaz de morir. Gloria a Dios, es ganancia. Vas con el Señor. ¿Qué quieres? La Biblia dice, morir es ganancia. Entonces, yo no quiero buscar la muerte, pero si me mata, pues, gloria a Dios. I mean, come on, hermano. Algunos de ustedes tienen miedo de al otro lado, pero doctor, porque te van a matar los zetas. Come on, es ridículo eso. Uno confía en el Señor. Yo siempre voy al otro lado cuando tengo que ir. Y yo confío que regreso. Y si no regreso, ok, ya estoy con el Señor. Pero el hecho es, no tenemos que vivir tan aislados y temerosos y tan tímidos. Estamos dejando que ese espíritu de timidez nos controla muchas veces, hermanos. Cuidado. Entonces, a veces ni hablamos de Cristo en el trabajo. Es que capaz que el jefe me despida. ¡Qué bendición perder tu trabajo por el Señor! He perdido su vida por ti. ¿Cuál es el problema? Pero bueno, es otra cosa. Entonces utilizaron eso. Y después utilizaron los sobornos. Money, dinero. ¿Ves lo que dice aquí en versículo 5? Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Terminaron con Darío. Empezaron con Ciro. Y todos esos años, soborno, soborno, pagando, pagando, para que le hagan problemas, que le hagan problemas. Imagina usted, yo tenía dinero para eso. Y hermanos, eso pasa. Hay gente que tiene dinero para ir a la corte, llevar a la iglesia a la corte. Mire con lo que pasa con la ley. ¿Y qué pasa si ahora vienen unos gays, quieren que les caso? No les caso. Van con un juez, tiene dinero para pagar el juez o el abogado para obligar a los pastores que los casen. ¿Sabes? Dinero, dinero. Y cuidado, hermanos. La mordida no comenzó con México, quiero que sepan. ¿Okay? Ni había México cuando eso comenzó. So, no puede decir que ahí está todas las mordidas. A eso pasó. De nada nuevo es soborno. Entonces, hay gente que ni les molestaba a los judíos. No le importaba. Pero cuando los demás pagaron, ahora sí atacaron a los judíos también. Por el dinero. Y después acusaron el pueblo de Dios de estar en rebelión o sedición contra el rey. Y ahí está la carta que escribieron al rey. Pero es un nuevo rey, Atarjerjes. No es el mismo que el esposo de Esther. Era otro Atarjerjes. Había reyes con mismos nombres. Y mira la carta que escribieron a Atarjerjes. Y veamos aquí, versículo 11 a 16. En capítulo 4 de Esdras. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Atarjerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Está hablando mal. Y usted mira aquí, ellos quieren, dice, esa gente van a causar problemas, sedición. Y usted lee ahí. Y por fin, dice aquí también, en versículo 15, pero en el medio. Dice, y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantada sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Miren ustedes, miren esa gente mala. Y el rey puso un alto a eso. Y mira lo que hizo el rey. Y vemos entonces que la obra fue suspendida por orden del rey. Y usted puede ver que capítulo 4, de 17 al 24, y simplemente el versículo 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Atarjerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío rey de Persia. ¿No es interesante? Ahora, mira conmigo aquí. Mira aquí lo que dice en el último versículo, capítulo 4 de Esdras. Quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y mira cuando Ageo empezó su ministerio. Capítulo 1 de Ageo. En el año segundo del rey Darío. So, ¿qué estoy dando ideas para que ustedes vean lo que está pasando, hermanos? Porque la cosa era muy triste. So, ahora vemos en la queja del Señor. Y muchos dirán, pues no es justo. ¿Por qué el Señor trae quejas? Si, ¿qué culpa tenía ellos? Fue a fuerzas y violencia. Y el rey dijo que no. ¿Recuerdan la semana pasada? Yo usé un ejemplo, un gran ejemplo de excusas, pretextos en la Biblia para no servir a Dios. Yo no hablé de ellos porque iba a dejarlo para hoy. Okay. Pero aquí vemos la queja del Señor acerca de su casa no terminada. Primero vemos, y vamos a ver después por qué era una queja válida y legítima. Primero, es dirigida a sus líderes escogidos. Ageo 1:1 fue dirigido a quién? A Zorobabel, gobernador de Judá, y Josué, sumo sacerdote. Uno era un líder civil, el otro era el líder religioso. Él habló a los dos. Y dice a Biblia que lo despertó, como hemos visto. So, él habló a los líderes. Es muy importante, eran líderes escogidos. Y usted mira el último versículo de Ageo, habla aquí, últimas palabras acerca de Zorobabel, dice, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Él fue escogido por Dios. Esos eran los líderes escogidos. Y Dios siempre va a hablar primero a sus escogidos que a los demás. Él habla a los líderes escogidos, Él habla a la iglesia escogida. Nosotros sabemos antes que el mundo que va a pasar en el fin del mundo. Sabemos que Cristo va a venir. Sabemos que Dios va a castigar este mundo. Los del mundo no saben porque somos los escogidos. Dios comparte con sus escogidos los secretos. Y dentro de la iglesia hay líderes. Y hasta dijo, yo daré pastores según mi corazón. Él escoge a sus líderes. Y a veces gente no puede entender por qué un líder hace eso, por qué no hace eso. Porque a veces, hermanos, y lo digo eso, trato con toda humildad, el Señor a veces, a mí como pastor, me hace ver cosas. Y yo tengo que esperar en Él. Y a veces, hermanos, viene con ideas, tremendas ideas, pero no siento luz verde del Señor y el pastor no se mueve. Sí, el pastor no se mueve porque el Señor no le hizo ver que tenía que moverse. Porque el pecado de adelantarse es mismo malo que no moverse cuando Dios dice que te muevas. So, no podemos adelantarnos ni podemos estar sentados cuando Él dice vete. O ve para acá, ve para allá. So, vemos aquí, Dios empezó con sus líderes. Todo comenzó ahí, primero con su profeta, obviamente, y después con estos dos, Zorobabel y Josué. Y no olvide que Zacarías está también involucrado en esto. So, ahora vemos aquí la queja. ¿Y se trata de qué? De la falta de acción en cuanto a la construcción de su casa. La falta de acción. 1:2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Oh, no ha llegado el tiempo. Ya pasaron 15 años, no ha llegado el tiempo. Pero vemos aquí, hermanos, que sí era tiempo. Ellos nunca tenían que haber parado desde un principio si hubieran confiado en el Señor. Dice, hermano, pero lo hicieron a fuerzas, lo hicieron con violencia. Pero había algo, y lo voy a mostrar después. Ellos podían haber seguido con la construcción del templo. Pero vemos aquí entonces que se trata de la falta de acción en cuanto a la construcción de su casa. Él dijo, mi casa anda desierta. ¿Verdad? Y usted mira aquí, por ejemplo, y en versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Sí, y recuerda, hermanos, Salomón hizo una casa bonita para él, pero también hizo el templo. Él no hizo su casa y no hizo el templo. Pero la gente vivía en casas bonitas. Y el templo andaba desierto. Y no nomás el templo. El sistema, los holocaustos, los sacerdotes no estaban trabajando, los levitas. Estaba cerrada la iglesia, podemos decir. No había cultos, nada. Mi casa estaba desierta. Entonces, vemos aquí entonces algo muy importante. Se trata aquí también de la diligencia del pueblo en cuanto a sus propias casas y la negligencia del mismo, del pueblo, en cuanto a la casa de su Dios. Ahora, es muy importante que usted mira conmigo en capítulo 4 otra vez de Esdras. Es muy importante lo que vamos a ver aquí. La verdad, es súper importante. Quiero que entiendan lo que va. Cuando Atarjerjes dio su orden de cesar la obra, él no dio el orden de cesar la obra del templo, sino de toda la ciudad. Y vemos aquí entonces, y usted mira aquí en capítulo 4, ¿okay? En versículo 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Atarjerjes fue leída, dice, ¿verdad? Fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Pero si usted fija bien, mira aquí en versículo, en versículo 21. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Ellos no podían construir casas, no podían edificar el muro, no podían hacer calles, no podían reedificar la ciudad. Pero mire, para la casa de Dios, no se puede porque es contra la ley. Pero para sus propias casas, no les importó, lo hicieron. Pero la orden era para no edificar la ciudad. Y no solamente tenía casas lujosas, artesonadas. Casas en inglés con paneling, casas hermosas. Pero supuestamente era contra la ley, ¿no? ¿Pero por qué? Por el templo sí cumplieron con la ley. Pero para sus propias casas, ¿qué importa qué dice el rey? Hicieron sus casas. ¿Se ve la ley de la conveniencia? ¿Se ve cómo eran convenencieros? ¿Y cuántas veces nosotros somos convenencieros con Dios? Cuando nos conviene, para nosotros lo hacemos. Para el Señor, no se puede. Y diferentes razones. ¿Se ve el pretexto de ellos? ¿Y se ve por qué Dios dice, es tiempo para sus casas, pero para mi casa no hay tiempo? ¿Ves? Ellos tenían interés. El interés era mis cosas primero, después las de Dios. Y pasaron 15 años así. Y se ven ustedes entonces el corazón, cómo se desvió. Entonces, vemos aquí entonces, y eso es muy importante. Dios no estaba nada más diciéndoles, mi casa. Diciendo, mira sus corazones. Por eso 5 veces le digo, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Ves? Entonces, ¿y no pasa con nosotros muchas veces? No tenemos dinero para las cosas del Señor, pero tenemos siempre dinero para nuestras cosas. ¿No es así? Y tenemos que cuidar, porque esa actitud sigue hoy en el pueblo de Dios. Y vemos ahora conclusión, porque el tiempo se acabó. Primero, el pueblo era un pueblo fiel. Dice, ¿cómo? Pues hermanos, si usted lee Esdras 2, mira conmigo Esdras otra vez, capítulo 2. Mira el pueblo. Estaban en Babilonia viviendo sus vidas muy, muy chulas, muy buenas y todo. Acuerda que les dije, hermanos, no yo, la Biblia. Vivieron 70 años, la mayoría nacieron allí. Ya tenía sus negocios, su profesión, su futuro, su estudio, todos sus casas, vivían bien. Pero mira, de millones que fueron, mira cuántos regresaron, capítulo 2. Y usted mira conmigo en el versículo 64 y 65. Después que explica a todos que vinieron, toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42,360. Ahí tiene, es la cantidad que vinieron. Era poquito en comparación con los millones. Dice, sin contar sus siervos y siervas, los esclavos, los cuales eran 7,337. Y tenían 200 cantores y cantoras. ¿Sí? 42,000, 43,000. Pero dejaron todo. Era gente con dinero. Tenía esclavos, tenía instrumentos, cantaban, eran estudiados, tenían negocios. Dejaron todo. De un ejemplo. La mayoría aquí vienen de otro país. La mayoría de México, yo sé. Algunos de Centroamérica. So, imagínense ustedes. Sin papeles, con papeles, no le hace. Tienes tu trabajo, tu casa, tus hijos aquí crecieron. Ya tienes su generación, 70 años en Estados Unidos. Y después Dios dice, vuelve a México a reedificarlo. ¿Cómo sería? ¿Cuánto sería? Tal vez la misma cantidad. Un muro muy minúsculo, muy pequeño, regresaría. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Y eso qué pasó? Ellos ya eran babilonios, aunque eran judíos. Su vida, su cultura, su futuro estaba en Babilonia. Y dejaron todo para ir a un lugar desierto, desolado, destruido, sin futuro. So, era gente de fe, era un pueblo fiel. ¿Y cuántos de aquí nosotros hemos dejado este mundo para seguir a Cristo? Yo creo que la mayoría aquí somos fieles. Hasta diles, somos de los fieles, porque dejamos el mundo para seguir a Cristo. Ellos eran fieles. Después otra cosa acerca de ellos. El pueblo era un pueblo valiente. Ya hemos visto, mira 4:23. Tuvieron que pararles con poder y violencia. Ellos pelearon. Ellos no eran tímidos. Nada más que perdieron porque eran menos en números, pero no eran tímidos. Puede haber 3 o 4 valientes contra 100. Aunque son valientes, van a morir. Y el hecho es, era un pueblo valiente. Decían a sus enemigos, hey, no, tú no vas a trabajar con nosotros, no te necesitamos, vamos a hacerlo solos. Y ellos hablaban, no con pelo en la lengua, era gente valiente. Tenía que ser, porque dejaron todo para ir a un lugar sin ninguna esperanza, humanamente hablando. Confiaron en Dios. El pueblo era un pueblo generoso, hermano. Eran generosos. Mire conmigo, Esdras, otra vez, 3, versículo 1 al 7. Cuando llegaron, pobrecitos, 70 años, destrozado, puro tierra, nada ahí, animales. ¿Y sabe qué? Mire, cuando llegó, 3:1 de Esdras, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Eran como unidos también, había unidad. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, él era sacerdote, y aquí, y sus hermanos, dice, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Son, miren ustedes, ellos hicieron eso. Y mira el versículo 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro. Querían lo mejor. Desde el Líbano, por mar, a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia. Quiere decir que ellos involucraron e invirtieron dinero. Era gente que ellos... No era gente que, no, aquí está un dólar, aquí está... No, ellos dejaron su país, dejaron sus negocios y fueron a ese lugar e invirtieron mucho oro, mucha plata, mucho dinero. Entonces, vemos aquí, ese pueblo era un pueblo generoso. Entonces, usted mira también capítulo 2 de Esdras, versículo 68. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Era todo costoso, era millones de dólares. Esa gente era negociantes, gente con dinero, dejaron todo. Por eso digo, esa gente era gente fiel, gente generosa. Muchos de ustedes son generosos. Otros tienen que aprender, pero muchos sí son. Algunos de ustedes, bueno, el Señor tiene que estar un poquito más duro que con otros, pero así es. Y vemos aquí también, el pueblo tenía el deseo de adorar a Dios bíblicamente. Y eso está en Esdras 3, se levantaron el altar, no tenía templo. Tenía las estrellas como su cielo, como el techo, pero ahí hicieron holocaustos. Y trataron de seguir todas las reglas de Moisés, todas las reglas de la ley. Ellos tenían deseo de adorar a Dios bíblicamente. Léelo, ahí está en Esdras 3. ¿Sabes qué? Las palabras que me llaman la atención, hermanos. Cuando leen aquí como un solo hombre, en versículo 1, y usted ve aquí versículo 12 en el fin, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ellos quieren hacer la cosa bien hecha. Buena disposición, unidad, trabajo, generosidad. ¿Qué más quieres? Y valentía. Pero el pueblo se desvió por enfocar en sus asuntos personales. Comenzaron bien, pero después, ¿qué pasó? Ageo 1, de 3 al 6. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué está diciendo él? Medita bien, considera, reflexiona bien. Mira sus vidas. Trabajando como locos y todavía tiene hambre y sed y su ropa no es buena y su dinero no le rinde. ¿Por qué? Dentro de esos 15 años algo pasó. Perdieron el entusiasmo, perdieron su enfoque en las cosas de Dios y comenzaron a pensar en sus propias cosas. Estoy hablando con algunos aquí que antes tú hablabas de Cristo con la gente, te enfriaste. Ahora tú hablas más del clima, hablas de la política, no hablas de Cristo. Antes tú no podías concebir en tu mente que hubiera robado a Dios del diezmo y ahora ni es parte de tu presupuesto, ni te molesta a no dar. Antes tú eras muy fiel en dar. ¿Qué pasó? Antes tú eras una persona valiente. Venía lo que venía, tú confiabas en tu Dios. ¿Y ahora qué pasó? Te has convertido en un tímide, una persona temerosa. ¿Qué pasó? Y antes tú eras una persona que buscaba la Biblia y adoraba a Dios como se debía hacerlo. ¿Y ahora qué? Tal como que no es importante ya para ti como antes. La Biblia ya no tiene el mismo interés que antes. No, bueno, eso pasó con el pueblo. Era un buen pueblo, era un pueblo bueno, era gente buena. Algo pasó y se desviaron. Y mi pregunta es, si alguien aquí se ha desviado, comenzaste bien. Comenzaste con amor, hasta lloraba cuando oraba, ahora ni ores. Y antes tú llorabas cuando orabas. Orabas con tanta emoción, con tanto amor, ¿y ahora qué? Y por eso digo, la casa de Dios es simbólico de algo más, es el sistema religioso de ellos. Y nosotros tenemos que entender que la casa de Dios hoy somos nosotros. ¿Qué lugar tiene ya la iglesia para usted? ¿Qué importancia tiene la iglesia para usted? ¿Como antes? Antes tú asistías con regularidad, ahora tú eres un dominguero nada más. ¿Qué pasó con tu fe? Y otros de ustedes servían con tanta pasión, ahora vienen con ojos huecos. ¿Qué está pasando? Y si nosotros descuidamos, todos, incluso el pastor, puede caer en eso. Dios tuvo que despertar a Zorobabel, un líder, a Josué, un líder. Y a veces Dios tiene que despertar líderes también. No somos exentos. Y de eso se trata Ageo. Es un gran, ¿sabe qué es? El ministerio de Ageo, ¿sabe lo que es de veras? Es como un gran despertador. Tú estás bien dormido y uy, te despiertas. Eso es lo que Dios estaba haciendo por medio de este profeta. Es lo que Dios quiere hacer con algunos hoy. Como dice en Romanos, despiértate tú que duermes. Dios quiere darte vida, luz otra vez. Estás viviendo a rastras. Estás viviendo como una víbora arrastrándose en el suelo cuando Dios dice, ponte a volar como el águila, como antes tú lo hacías. De eso se trata Ageo. Vamos a ser francos. Casi nadie lee Ageo. Muchos ni saben que está en la Biblia. Y Dios está diciendo, así como tú ignorabas mi libro, tú me ignoras a mí muchas veces. Y por eso, este libro, Dios quiere usarlo para despertarnos. Y tal vez los mensajes que siguen van a ser un poco duro, un poco directo. Y así como usted cree que es duro para recibirlo, es duro para mí leerlo, estudiarlo, porque Dios me está hablando a mí también. Y déjeme decirle ahora, para terminar, deja de ser infantil y jamás digas, el pastor está arrojando piedras. No estoy arrojando piedras. ¿Desde cuándo esa palabra es piedra? No, es la palabra de Dios. Y Dios está, ¿sabe qué? Derramando lágrimas, hablando a cada uno de nosotros. Pueblo mío, búscame ahora. Búscame ahora. Él no está arrojando piedras. El Señor está derramando lágrimas. Porque nos ama. Y Él quiere vernos bien. Eso es lo que Él quiere. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha hablado, está el altar. Tú buscas su rostro. Por supuesto, va a haber bautismo en más o menos en 3 semanas. Si Dios te ha tocado.